Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
Personas dañadas, lo vuelvo a decir. Recuerda esto: las personas dañadas son peligrosas, saben que pueden sobrevivir. Amigos, muy buenas noches. Les saluda al frente de este micrófono Guillermo Jáuregui, iniciando con una frase de un gran escritor y periodista mexicano que es Guillermo Vega Zaragoza, tocayo, que además nos hace reflexionar con su poesía de lo profundo que puede ser estos procesos de sanación que vivimos todos los seres humanos. Yo estoy muy contento de estarle acompañando y a mi lado, como siempre, me acompaña también Carla Godínez, colocutora de este programa. Carlita, ¿cómo estás? Encantado de estar en esta cabina compartiendo este espacio contigo.
Estoy feliz porque este programa va a tener como invitado principal el teatro. Vamos a tener un invitado pues muy relacionado con este arte, además de que vamos a tener la sección Es en Audio, donde también tendrán un espacio los actores, las luces, y bueno, Vivian Cárdenas, que es además nuestra productora, va a tener oportunidad de compartir con nosotros la experiencia dentro de una obra de teatro en la ciudad.
Exactamente, Carlita. Además, al final yo les tengo preparada la sección Punto y Aparte, que yo sé que de repente me quedo a deber esta sección para ustedes, pero el día de hoy les voy a platicar de dónde vienen realmente las cometas, los papalotes, un juguete pues que es muy popular y además muy colorido, muy bonito para los niños e incluso para nosotros. Sigue siendo un juguete que está presente a lo largo de nuestras vidas. Yo le voy a contar la historia. En fin, tenemos un gran programa preparado esta noche. Yo le invito de entrada a que se haga saber también aquí sus comentarios en este espacio al 3030-5326, que son los números aquí en cabina. También estamos, Carlita, de larga distancia recibiendo sus llamadas.
Por favor, llámenos al 01800-087-8817 o pueden contactarnos a través de las redes sociales, en Twitter a través de @dimepoesia o en Facebook pueden encontrar nuestro grupo como Dime Poesía Radio.
Así es, Carlita. Además, tenemos de regalo esta noche un libro que nos trae nuestro invitado, que se llama el libro Café para Intelectuales. Y ahora sí aprovecho para darle la bienvenida esta noche a Teófilo Guerrero, que nos acompaña. Bienvenido, y estoy encantado que estés por aquí, mi querido Teófilo.
Pues gracias por la invitación, buenas noches, y bueno, vamos a hablar de teatro.
Vamos a hablar de teatro, y ahora sí entonces sería tercera llamada. Es una expresión artística que, así como otras tantas, van teniendo lugar en esta cabina, y a mí me gustaría de entrada, antes de empezar a platicar de todo lo que tenemos preparado esta noche, pues Carla, tenemos música, tenemos al Coro Municipal de Zapopan, tenemos teatro en algunas de las múltiples actividades de la agenda cultural de esta ciudad.
Así es, Guillermo. Pues para abrir el telón tenemos la invitación para la obra Remedio para Melancólicos, 4 cuentos de Ray Bradbury. Este escritor que en esta ocasión nos trae 4 cuentos, El pueblo donde no baja nadie, Remedio para Melancólicos, La última noche del mundo y Marionetas S.A. Estos 4 relatos estarán puestos en escena en la Casa Suspendida, ubicada en Prolongación Avenida Alcalde 830 entre Jesús García y Gabriela Mistral, y el horario es los sábados a las 20:30 horas y domingos a las 18 horas.
Pues allí está, un foro independiente. Un saludo con mucho cariño a Sara Isabel Quintero, que estuvo con nosotros también de invitada en algún momento y que está al frente de la Casa Suspendida. Pues ahí está algo de teatro, pero también tenemos música, Carlita.
Por supuesto, en Zapopan vamos a tener la primera temporada del 2013 del Coro Municipal de Zapopan a cargo de Santiago Cumplido, que estuvo hace unas semanas por aquí en esta cabina.
Qué curioso, Carla, que vamos mencionando a las diferentes personalidades que le dan vida a las actividades culturales de esta ciudad y hayamos tenido la suerte de compartir este espacio con ellos. Aprovechamos también, por supuesto, para acercarnos a ustedes a través de las redes sociales, en este caso a nivel personal. Ahí estamos, Carla Godínez y un servidor en Twitter, Carla-Godínez, para estar cerca también de Carlita, y a sus órdenes estoy también en @jauregui, o me gustaría por supuesto invitarle a que se siga comunicando con nosotros al programa. Pues bueno, Teófilo, vamos a platicar, pero antes, y como es costumbre en este espacio, le damos la bienvenida a nuestros invitados, pero también le damos a conocer a nuestra audiencia con quién vamos a estar platicando y sobre todo por qué estas reflexiones que a lo largo de la charla vamos teniendo tienen este valor y este impacto para lo que vamos de alguna manera deduciendo, en este caso ahora, del teatro. Pues yo les platico que él nació aquí en Guadalajara, es tapatío de corazón, tiene dos hijos y él comenzó actuando, escribiendo y también haciendo adaptaciones en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara hacia el año de 1989, pero estuvo también en diversos talleres de poesía y dramaturgia, además de que en su faceta como actor asistió a una infinidad de festivales a lo largo y ancho de la República Mexicana, como el Festival de Teatro de Monterrey, el Encuentro Regional del Teatro de Baja California Norte, que es ahora ya nada más Baja California, entre otros, por ejemplo, el Festival Cultural de Sinaloa, y hacia el año 2003 ingresa a las filas de la que ya está extinta ahora, la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara. Además, bueno, tenemos la suerte de compartir esta charla con alguien que además es docente y ya lo ha sido durante muchos años, desde 1993 y hasta la fecha ha estado como instructor en el Instituto Cultural Cabañas, como instructor de teatro, pero también como docente de la licenciatura en artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Que va a ser interesante más adelante platicar con él al respecto de esta parte de él al frente de un grupo de gente que se está preparando para pues subir a un escenario, ¿verdad?
Exactamente, Carla. Además, bueno, para cerrar y entrar en materia, tiene muchísimas publicaciones en lo que tiene que ver con teatro, por supuesto, ¿no? Novela, ensayo y poesía, ¿no? Por ahí tenemos a la editorial Arlequín, que por cierto, un fuerte abrazo al señor Felipe Ponce, que está al frente de esta editorial y que siempre tiene, además de una oferta de autores muy buena, en este caso, teatro, que es de lo que vamos a estar hablando. Pues bueno, Teófilo, a mí me gustaría empezar planteando un panorama de lo que ha sucedido en la historia del teatro aquí en Jalisco, pero si miramos con detenimiento esta historia, podemos identificar que han habido diversas manifestaciones, apoyos y esfuerzos por difundir esta expresión artística, por ejemplo, los miércoles de teatro breve, las lecturas de Atril en público, o por qué no también, que está más cercano, el ciclo de dramaturgia viva de Jalisco, aunque me parecen esfuerzos, Carla, muy valiosos, sobre todo las lecturas de Atril, porque es traer de nuevo a la vida estas voces que se van quedando en los textos. Mi pregunta sería, ¿en qué estado se encuentra desde tu perspectiva el teatro en la zona metropolitana de Guadalajara y especialmente aquí en el estado?
Pues empieza a tener buena salud. No es muy viejo el teatro en Jalisco. Tendrá, si acaso, 50 y tantos años.
Poco realmente.
Sí, empezó por ahí de los años 50, mediados, poquito adelante, 58, 57, 58. Los esfuerzos institucionales e independientes han sido pues innumerables, pero empieza a tener muy buena salud a partir de que hay un buen movimiento de jóvenes, hay muchos jóvenes haciendo teatro.
Sí.
Y empiezan a salir los autores, ¿no? Que siempre, digo, para los dramaturgos, es una expresión de la felicidad completa, porque no hay dramaturgos en Jalisco, ¿no? Yo, cuando voy a los festivales de dramaturgia joven, o que me toca ir a la Muestra Nacional de Teatro, me encuentro con una dramaturgia nacional joven y también madura, de gente de mi edad, ahora sí que de mi generación, que están haciendo muy buenos textos. Está
de calidad, realmente.
De mucha calidad, y no solo al interior de la República. Están saliendo los dramaturgos mexicanos y están haciendo cosas muy buenas. Edgar Chías, Mario Cantú, Enrique Olmos, ahorita se me van los nombres de tantos que son, pero goza de muy buena salud el teatro en México. Como siempre, bueno, hay carencias, pues, pero se salvan las carencias de alguna manera, ¿no? Y principalmente con inteligencia y con imaginación, que es lo interesante. Y aquí en Guadalajara específicamente, pues los jóvenes vienen arrasando, ¿no? Hay una buena generación de directores: Alejandro León, Daniela Casillas. Acá en la escuela, bueno, tenemos a Blanquita Valdepeña, que también empieza a hacer cosas interesantes. Creo que, yo tengo mucha fe, tengo mucha confianza en que en 10 años vamos a tener un buen movimiento teatral y que va a haber más de 5 dramaturgos,
¿no? Va madurando, ¿no? Como la fruta. Sí. Exactamente.
Así es. Y sale a la luz algo que me parece interesante, las diferentes fases que tiene el teatro. Es decir, el teatro se compone no solo por el que está arriba del escenario, sino que hay alguien detrás, alguien que escribe la obra, alguien que actúa, que dirige, etcétera. Y en este caso tú has pasado por estas diferentes fases. ¿Qué diferencias hay entre un creador que conoce estos diferentes aspectos del proceso y aquel que cuyo ejercicio se enfoca solo en uno de ellos?
Híjole, pues digo, habría que preguntarle por allá a don Octavio Paz y a Carlos Fuentes, que sí, se incursionaron en la dramaturgia y no les fue muy bien, pues, ¿no?
También como en la novela o en la poesía les
pudo
haber ido.
Muy raro, digo, porque uno esperaría, es Octavio Paz, va a escribir una dramaturgia perfecta.
Donde
pues, ¿no?
escriba, ¿no?
Sí, no, la hija de Rappaccini fue terrible, ¿no? Cuentan las crónicas de aquel tiempo que pues, no la soportaron. Y creo que estar inmerso, no en uno, sino en varios aspectos del fenómeno escénico, te ayuda a que en el momento en que empiezas a escribir, puedes ir midiendo la potencialidad de cada uno de los elementos que metes en el texto, ¿no? De esas cosas que sugieres porque sabes, bueno, que sugieres desde el texto porque sabes que van a tener que llegar a escena y que Exacto. va a haber un productor, que va a haber un actor que pues van a llegar y se van a enfrentar a todas las carencias que pudiera haber, ¿no?
Y hablando exactamente, Carla, como bien nos sitúas, del ciclo teatral, ¿no? Del fenómeno teatral. Es decir, un dramaturgo que conoce cómo suceden las cosas detrás de escena o que ha dirigido una obra o montado una obra, e incluso y por supuesto siendo espectador, entonces puede componer textos no solamente de mayor calidad, sino donde se entrelazan todos estos elementos que al final refieren a la fuerza narrativa, a la fuerza discursiva del producto escénico. Ahora, ese es un tema muy interesante, sobre todo porque sale a cuenta tu faceta también como actor, que a mí me parece interesante cómo te refieres a la actuación como el área o la trinchera donde te sientes en más riesgo, y sería interesante vincularlo con el factor humano del teatro, con la parte humana del teatro. Por supuesto que como actor estás en el escenario y te estás exponiendo, pero en este caso como dramaturgo te quedas en ese texto que se lleva a escena, ¿no?
Sí, digo, con los actores pasa, yo a veces les digo, pobres de ustedes que tienen que meterse a interpretar mis textos, porque son un poco como la infantería, ¿no? En el ejército, ellos tienen que dar la cara a veces por lo que el director hizo o dejó de hacer, o lo que el dramaturgo hizo o dejó de hacer, y bueno, cargar con la responsabilidad delante del público, con toda esa vulnerabilidad que da el escenario, pues es loable, ¿no? Yo los aplaudo, ¿no? Yo cuando... por eso dejé de actuar, yo creo, ¿no? Porque no ya no quería estar en la infantería, ya no quería estar al frente de donde se reciben los aplausos o los abucheos, ¿no?
O los tomatazos, ¿no? Sí. Como los de Cabaret Capricho, que han instaurado toda esta educación también del teatro desde otro punto de vista.
Y todas estas personas que participan en la creación del fenómeno escénico forman una comunidad teatral. Pero dentro de esta comunidad, ¿qué diálogo existe o cuál sería el ideal de diálogo entre los diferentes actores de la comunidad teatral? Y no nada más refiriéndonos a los actores que son los que se ponen en escena, ¿no? Los actores refiriéndonos a las piezas que juegan ahí un papel determinante en cada uno de los procesos.
Pues son varios niveles de comunicación, digo, obviamente el primer nivel estaría en escena, ¿no? Ahora sí que la cuestión de emisión o de construcción de signos dentro de la escena, pero también a nivel personal, a nivel profesional se van dando otras ligas. Es un fenómeno muy complejo, hacer teatro es muy delicado porque... si uno involucra a los amigos, termina con enemigos, y si uno involucra a la pareja, también vas a terminar mal. Es demasiado delicado y Siempre tiene que ir por delante el profesionalismo ante por todo supuesto. Eso.
Ahora, y ese es un tema interesante, antes de irnos a corte sería bueno ponerlo sobre la mesa. Yo quería preguntarte cómo se escribe el teatro, es decir, editoriales como Arlequín en este caso han publicado mucho teatro, por ahí estás tú con ellos, pero yo me hacía la pregunta junto con Carla y el equipo de producción de qué implica la composición del lenguaje teatral, además de este profesionalismo, de esta distancia que hay que guardar para realmente trascender en todos los sentidos de lo posible, ¿cómo se escribe? Porque a fin de cuentas también la dramaturgia es literatura, ¿no? Y ahí se inserta la imaginación como un factor preponderante.
Uno debe tener, digo, como decía al principio, debe tener en cuenta la potencialidad de cada uno de los elementos, porque hay un principio básico en dramaturgia: todo lo que no suma, resta. Uh-huh. Y todo lo que uno coloca en escena, vamos, una coma se te puede convertir en 10 minutos de pausa si no la sabes poner en el momento adecuado. Uh-huh. Hay que estar pensando todo el tiempo en la escena, pero también en el lector. Entonces, hay una confusión ahí a veces con los actores que compran la obra y creen que ese ya sería el libreto de trabajo, y no. Todavía uno como dramaturgo, vamos, si alguien compra mi libro, me dice me gusta esta y quiero ponerla en escena, yo le tengo que dar una especie de guión técnico, una especie de script con más detalles con los que pueda llegar a enfrentar.
Por supuesto, estás hablando de algo muy interesante, Teófilo, porque ¿qué pasa si no se va a representar nada más ese texto aquí en Jalisco, sino se va a llevar a otras latitudes como Europa? Si uno quiere representar a Don Juan Tenorio, José Zorrilla, ¿no? Pues sí hay una distancia importante que se tiene que considerar entre lo que es el texto, pero también cómo se va a llevar a escena. Vamos a seguir platicando después de nuestra primera pausa, pero por lo pronto vámonos a la sección Luminiscencias, que usted disfruta, yo estoy seguro, tanto como nosotros. Carla le va a platicar algo en torno a los automóviles.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Si alguna vez ha sentido usted que entra en contradicciones, escuche esta luminiscencia. Henry Ford nunca tuvo licencia de conducir.
Nunca tuvo licencia de conducir, uno de los creadores más importantes en la industria automovilística. Y es así, me acuerdo también de otras luminiscencias como la de George Eastman, el fundador de Kodak, que no le gustaba que le tomaran fotografías. Qué ironía, Carla. Pues ahí está la sección Luminiscencia, como siempre, tragos de luz para sus sentidos, para saber un poco más de lo que no sabemos. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Yo aprovecho para agradecerle, como siempre y cada martes, que nos sintonice atentamente a través del 96.3 FM. Saludo con mucho gusto a la producción de este programa, que hace un estupendo trabajo y nos permite volar junto con usted en este cielo de la cultura y las artes. Vivian Cárdenas al frente de este barco en la producción, asistida por Flor Carolina Barrera, que hace también, por supuesto, un excelente trabajo. Mi compañero Fabián Pelayo está en los controles, permitiendo que todo salga en orden también, y en las llamadas reciben esta noche sus comentarios Valeria Sánchez y Francisco Aguilar, un gran amigo que esta noche nos vino a apoyar aquí en el programa, y ya está aquí en esta cabina Roberto Ornelas, que está tomando las fotografías para el grupo de Dime Poesía Radio de Facebook, que yo le invito a que visite. Dime Poesía Radio, así nos encuentra en Facebook, pero Carla, también estamos en Twitter.
Por favor, búsquenos como @dimepoesia o puede buscar nuestros perfiles personales, que en este caso el de Guillermo Jauregui es @jaureguio y el mío es @carla_godines. Estamos por ahí para atender a todos sus comentarios.
Estamos recibiendo sus llamadas en el 3030-5326. Como cada noche, tenemos de regalo un libro de Teófilo Guerrero que se llama Café para Intelectuales, tema que vamos a tocar más adelante. Quédese con nosotros, hay mucho más todavía aquí en Dime Poesía Radio.
Sumérgete en las letras. Ya vuelve, Dime Poesía.
Los sonidos te acompañan. Dibujan el entorno y le dan forma a tu imaginación. El ave canta en su jaula. Y enseguida aparece su imagen en nuestra pantalla interior.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Descubre cuáles son los pañuelos, servilletas y toallas desechables con mejor calidad en la revista del consumidor de este mes. Además, ¿qué hacer si te incluyen la propina en la cuenta de restaurante? Y consejos para hacer lunch nutritivos. Revista del consumidor. Úsala y ahorra.
México de mis sabores. Puebla.
Chiles en nogada. Creados en el convento de Nuestra Madre Santa Mónica, tras la firma del Tratado de Córdoba, este platillo se exhibe con los colores de la bandera del ejército trigarante. Verde representado por el chile poblano, blanco por la crema de nogada y rojo por la granada china.
México, celebra tu libertad.
¡Viejo, viejo! ¡Que venga! ¡Cómpranos colchones, los tambores!
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Descubre el abecedario de la cultura. Dime poesía. Regresamos.
Acompañando, ya estamos de regreso en esta emisión que ya es la número 168 de este programa de Radio Cultural, que con mucho gusto martes a martes preparamos y compartimos con ustedes. 3030-5326, el teléfono aquí en cabina, también de larga distancia, Carlita.
01800-087-8817, por favor llámenos, y recuerden que esta noche tenemos un libro de Teófilo Guerrero que es el título Café para Intelectuales.
Ese es el regalo de esta noche, pero además tenemos esta convocatoria que regresa esta noche. Usted recuerda, hace dos programas le platicábamos de Radio Escuchas a Bordo, una convocatoria que lanza Dime Poesía Radio con la idea de invitarlo a usted a que venga aquí a la cabina y que viva el detrás de los micrófonos, nos conozcamos en persona y tengamos el gusto sobre todo de compartir este espacio de manera más íntima y más cercana, que es lo que queremos, con una bandera de inclusión que en todo momento es la que traza nuestros caminos. La dinámica es muy sencilla, usted tiene que llamar aquí a cabina o escribirnos a dimepoesia@jalisco.gob.mx y decirnos por qué le gustaría asistir personalmente a la cabina y acompañar a la producción y al equipo en este programa. Radio Escuchas a Bordo, también está mi compañero Santiago Rivero haciendo un excelente trabajo en redes sociales y ahí puede encontrar de nueva cuenta todos los detalles de esta convocatoria. Carlita, tienes unas cifras interesantes para ir ofreciéndole a nuestro Radio Escuchas también un panorama interesante sobre cómo se consume, se percibe y se vive el teatro en nuestro país, pero también en el estado.
Fíjate, así como tenemos nosotros la convocatoria de Radio Escuchas a Bordo, donde queremos que no solamente la gente nos escuche, sino que sean los propios espectadores los que sean partícipes, en el teatro también es una parte importante, la parte de la audiencia. Además de lo que está arriba en el escenario, la audiencia es otra cosa donde tenemos que poner atención. Y pues las cifras son realmente sorprendentes. En la encuesta de consumo cultural de Conaculta del año 2010, tenemos la cifra de un 67% de personas que dicen nunca haber ido a ver una obra de teatro. 67% de personas a nivel nacional. Y en el ámbito local, en Jalisco, 73% de personas son las que nunca han asistido a una obra de teatro.
Aún más alarmante, en esta encuesta nacional se realizaron 32,000 entrevistas, nada más para sentar como un marco de referencia, pero fíjate tú qué interesante, Carla, que en Jalisco aumenta este número, y a mí sería uno de los temas que me gustaría tocar con algo que es importante, Teófilo, y que tú incluso llegas a mencionar en algún momento. En esta construcción del diálogo que tanto cuidas y de la que tanto hablas, ¿no?, en diferentes entrevistas y declaraciones, ¿de qué forma el ego creativo de un artista puede ser un detractor para involucrar al público con la creación y la interpretación teatral? Es decir, ¿en qué momento sucede esta ruptura entre el público, en este caso el público tapatío, y el teatro? ¿Qué les gusta ver a los tapatíos y cómo saber qué les gusta ver, ¿no? Y cómo fomentar y mantener este diálogo.
Sí, mira, yo creo que un creador no tiene que divorciarse del público, sería un suicidio, ¿no?
Sería ya, un suicidio, claro. Sí, qué excelente frase.
Este paradigma del artista atormentado del siglo XIX, que tiene que sacar su tema adelante por encima del público que es ignorante y no sabe de filosofía, ay, por amor de Dios, ¿no? Estás, ¿para qué hace uno trabajo de creación? ¿Para qué hace uno arte si no es para mostrarlo? Entonces,
para compartirlo,
sí,
exactamente.
Sí, claro, y de repente uno empieza como a manejar temas, a manejar cuestiones que al público pues no le interesan, ¿no? Al público de Guadalajara, por ejemplo, le gusta la comedia, le gusta reírse, le gusta el melodrama, le gusta... hay en este momento, por ejemplo, hay un muy... una muy buena oferta y hay buena demanda de teatro para jóvenes públicos, ¿no? Adiós querido Cuco, Hazme un hijo, El viaje de Ulises, están formando públicos, por fin la gente de teatro entendió que tenían que formar públicos para las generaciones posteriores
de la creación de audiencias, ¿sí?
Una pequeña acotación al respecto de los públicos jóvenes es que en esta encuesta que mencionamos hace un momento, los entrevistados eran personas mayores de 13 años, pero ciertamente hemos visto un avance y un crecimiento en las obras dirigidas al público joven, y yo creo que con gran razón, ¿no? Porque finalmente ellos van a ser los espectadores pues en los próximos años.
Sí, sí, sí. Y que hemos dejado de ver a los niños como estas personitas pequeñas a las que no se les puede hablar de ciertos temas. Ahora se les claro. habla de la muerte, se les habla
de la violencia intrafamiliar.
Del abuso.
Del abuso, ¿no?
Lo que platicábamos con Circe Rangel también, ¿verdad?
Así es, con sí, la sí, obra sí. de Valentina y la sombra del diablo, que precisamente es el tratamiento de un tema tan fuerte de una manera sutil e ideal para los niños.
Sí, claro, de acuerdo a su desarrollo. Uh-huh. Y bueno, en esta idea de que el artista sí tiene, y más el artista que se dedica al teatro, el productor uh-huh. artístico teatral, tiene que bajar o tiene que ver, más bien dicho, hacia los públicos, conocer su contexto uh-huh. y dejar de hacer las cosas por capricho, ¿no? Pues es que quiero poner un Fausto de 3 horas en una comunidad que no está dispuesta a aguantar más de hora y media, ¿no? Entonces sí tendríamos que repensar para quién vamos a hacer teatro, ¿no? Pensar más en los contextos que en los textos que vamos a poner, ¿no? Dejar de estar como mirándose nuestro ego y atender a este diálogo o qué nivel de diálogo vamos a sostener con la comunidad, ¿no?
Y fíjate que esto nos lleva a otro punto que además la charla se está dando de manera tan natural, pero me parece muy importante con esta referencia que hace Carla de Valentina y la sombra del diablo, que toca temas delicados en todos sentidos, incluso algunos tabú, por así decirlo. Pero eso me lleva a pensar en la dimensión humana en el teatro que ya platicábamos. El teatro como expresión que además de ser arte, además de ser bella, permite hacer visible diferentes problemáticas o realidades sociales, ¿no? Tú incluso dices que hay que hacer teatro para que no se olvide lo que está pasando. Entonces, ¿de qué manera nos permite el teatro tocar esas fibras tan finas que a fin de cuentas nos caracterizan como personas, nos hacen seres humanos, ¿no?
Sí, digo, por ahí el cliché es, el teatro es el espejo de la vida. Pues qué feo, ¿no? Que se pudiera pensar eso en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Creo que el teatro, si algo tiene, es que podemos reflexionar en tiempo, espacio, movimiento y emoción, qué es lo que está sucediendo afuera, qué es lo que está sucediendo con la gente. Yo insisto mucho en esta historia invisible del estado de Jalisco, o esta historia invisible de Guadalajara, ¿no? Hemos tenido y tenemos muchos temas pendientes que no estamos atendiendo, mea culpa, ¿no? También yo no he atendido a temas importantes, temas que en Guadalajara en su momento fueron verdaderas tragedias y claro. están ahí olvidados, ¿no? Uh-huh. La guerra sucia, ¿qué más? Bueno, nos hemos olvidado también que tuvimos aquí al primer indígena que peleó por los derechos humanos a nivel global, ¿no? Y frente a la misma corte española. Son como estos pequeños temas que se nos van de repente, ¿no? Que tenemos al inventor de la televisión a color, ¿no? Que nació aquí en Guadalajara.
Así es. Y que se peleó tanto, ¿verdad, Carla? Después, que ¿de dónde era realmente?
Exacto, el invento. Pues mira, ahora que mencionas precisamente la televisión, hay algo muy curioso con el fenómeno teatral. Teniendo cine, teniendo televisión, donde se tienen muchos más recursos en cuanto a la producción para crear escenarios distintos, épocas distintas, momentos distintos, teniendo al espectador sentado en un sillón, en el caso del teatro se tienen muchos menos recursos porque es un espacio limitado, los recursos son limitados y entonces surge uno de los objetivos del teatro, que es retar a la imaginación. Eso me parece muy interesante porque entonces el espectador es el que se encarga con su imaginación precisamente de rellenar los espacios.
Exacto.
Que en el escenario quedan vacíos.
Que vienen de parte de la literatura, ¿no, Teófilo? Digo, mismo leyendo, al momento de leer uno va creando esos mundos, creando a los personajes, los contextos, y entonces es un factor preponderante.
Sí, en la dramaturgia contemporánea es a lo que se le está apostando, a ese espacio como que queda a veces un poco en vacío, ¿no? Como que nos dimos cuenta que el espectador puede ayudarnos a completar la historia, que no tenemos que llegar y decirle, bueno, aquí tienes un set de televisión, cinco personajes, y que te van a decir absolutamente todos los detalles.
Claro.
Ahora basta poner una cámara negra, dos bolsas de papel...
que echar a borrar la imaginación,
sí,
del espectador.
Que ayude, ¿no?
Oye, Humberto Eco lo decía, ¿no? La ópera aperta, ¿no? Es la obra que completa el espectador.
Exacto. Y pues eso es maravilloso para nosotros como escritores, ¿no? Porque podemos jugar con el lenguaje. Eso es, yo creo, uno de los grandes hallazgos en la dramaturgia del siglo XXI en México. Jugar con el lenguaje. Ir a los rincones más profundos del lenguaje y ponérselos al espectador enfrente y que nos ayude a completar la información. Y yo de veras me congratulo que el teatro para jóvenes públicos que están haciendo Circe, que está haciendo Fausto, que está haciendo Luna Morena, que está haciendo,
claro,
Mosco, estén ayudando a formar públicos.
Formar públicos, otro de los temas que nos gusta mucho sacar en esta cabina, porque en todas las expresiones artísticas se necesita eso, no solo la preparación del artista, del intérprete, sino también la preparación del público que va a recibir esa obra y de qué manera la va a enfrentar y la va a comprender en el contexto en el que se encuentra.
Esa educación de la que hablamos también fuera del corte, lo vamos a platicar retomando después de la sección Escena Audio, que ya viene Vivian Cárdenas, que pasa de ser la productora de este programa, ahora sí, para tener voz. Y eso a mí me encanta, porque ahora nos va a platicar de una puesta en escena muy interesante de improvisación cómica que se llama Cinco Actores Buscan un Guión. Yo soy un fanático de la improvisación. Vamos a esta sección y regresamos aquí con más de Articultura.
Música, teatro y danza en Escena Audio con Vivian Cárdenas. Descubre los mejores eventos musicales, obras de teatro y presentaciones de danza en esta sección donde el arte entra en escena. Escena Audio, con Vivian Cárdenas.
Hola, buenas noches, ya por fin de vuelta en la cabina de este lado del vidrio. Aquí sorprendiéndome con la novedad de que ya voy a abrir los micrófonos esta ocasión. Me agarró de bajada aquí mi querido locutor.
Queríamos nada más ver si estabas bien despierta, Vivian. Pero es que, bueno, con la producción hay que cuidar tantas cosas que cuando se pone uno al frente del micrófono cambia un poquito. Pero Vivian, bienvenida, encantado de que estés aquí con nosotros, sobre todo porque siempre tienes algo de música, teatro y danza en esta sección que nos pone en escena junto con el arte. Así es que nos vas a platicar además en torno al tema de la improvisación, que me parece fascinante.
Así es, esta noche traigo para compartir con ustedes la apuesta de improvisación cómica Cinco Actores Buscan Guión, la cual, a la voz de la tercera llamada, hace que el telón se abra y nos volvamos aliados en la cruzada que cinco actores emprenden para encontrar un guión, sirviéndose solo de dos recursos, la risa y la improvisación. Entonces, esta obra se está pasando todos los sábados de febrero a las 20 horas en un teatro angelical. No puedo decir los nombres, pero seguro ustedes lo podrán reconocer. Está sobre Avenida López Mateos, Sur, número 2077, esquina con Cubilete. Está en el interior de una plaza que tiene un nombre igual al auditorio. Y ahí cada sábado, como ya mencioné, puede encontrar a estos 5 actores que harán todo lo posible por desarrollar escenas a partir de palabras, lugares y situaciones que el mismo público propone. Y transforma a los espectadores en directores de teatro a través de juegos y dinámicas, sutilería y música, que van cobrando vida en sketches que están divididos en 2 actos.
O sea que nos rompe el esquema de entrada, Vivian, porque llegamos al teatro y nos encontramos con la posibilidad de crear junto con los que están en escena, junto con los actores. Vas diciendo las palabras y se van gestando las historias.
¿Y cómo es la dinámica? ¿El grupo las expresa así en voz alta o tiene que pedir la palabra o de qué manera funciona?
Hay de todo. Desde que llegas al teatro ya los actores van formando sorpresas porque para los que hayan estado en talleres, Teófilo me podrá dar la razón, hacen un círculo de Kía afuera que van pasando energía a través de movimientos corporales, hacen una rueda y van incorporando a los miembros del público que están allá afuera esperando para entrar al teatro. Entonces de esa forma se va rompiendo un poco la barrera del actor y el público y jugando un poco con la cuarta pared. Y ya cuando estás dentro del teatro empiezan sacando papelitos de su bolsillo, que para mí fue como introducir la mano en el pantalón y sacar una imaginación ajena, porque cuando estás en la fila, una señorita se acerca y te pide que des paras y por qué, en frases. ¿Quién sabe para qué son? Pero al final resulta que los van sacando en escena y son mismas frases que el público dijo cuando estaba fuera. Eso es como uno de los primeros juegos que hacen y después se van desprendiendo muchísimos otros con más dinámicas.
Hablamos de algo muy importante que es este juego de reinvención continua en la improvisación, ¿no? Al hacerlo, como dices tú, Vivian, lo platicábamos antes del programa, al hacer la improvisación de manera deliberada implica un grado de concentración y de conocimiento, de técnica. No es solamente dejarse llevar por el feeling o el sentimiento, sino realmente hay que conocer lo que se está haciendo.
No, claro, aparte, por lo menos yo considero que la improvisación ya ha dejado de ser meramente una preparación antes de subir al escenario o como parte de un taller o una dinámica de calentamiento, porque como bien lo dice, se necesita un compromiso, se necesita un grado de concentración para no romper el personaje, a pesar de la música, a pesar del ruido, a pesar de los gritos del público, que a fin de cuentas ya están formando una parte más interactiva en la obra. Entonces sí, es jugar a reinventar lo ordinario en cada uno de los sketches.
Qué interesante. Omar Argentino dio por ahí un curso en el ITESO justamente sobre improvisación, un gran actor además, y pone en manifiesto muchísimas de las limitantes, pero también de las posibilidades que nos ofrece la improvisación como fenómeno. Pues Vivian, además están en promoción los boletos para que la gente pueda asistir, no hay pretextos.
Claro, los boletos están en 100 pesos general, pero tiene la promoción del 3x2 en apoyo a la Fundación Nariz Roja. Al pagar 2 boletos y donando un juguete no bélico, en buen estado se recibirá una entrada gratuita.
Pues excelente, digo, de entrada lo que más nos gusta saber es que están sucediendo diversas manifestaciones teatrales, en este caso hablando particularmente de la improvisación, así es que invitadísimos todas a lo que es el Teatro Auditorio del Ángel, que está dentro de una plaza que no podemos mencionar, pero usted que está sintonizando este programa, lo invitamos, esta es una excusa perfecta para entrar de lleno al teatro, uno nunca sabe de estas múltiples entradas cuál va a ser las que nos va a atrapar. Vivian, pues muchas gracias como siempre y nos escuchamos acá en 3 semanas, aunque nos seguimos viendo detrás del vidrio cada programa.
Claro que sí, le mando un gran abrazo a Manuel Delgado, que es un gran amigo que sale en la obra, y también, pues bueno, invitarlos a que vayan y que se salgan del libreto por un ratito en el día.
Me gusta esa idea de salirnos del libreto, sobre todo pensando en el sentido positivo. Estamos platicando esta noche con Teófilo Guerrero, director, actor y además dramaturgo jalisciense, que nos ha estado compartiendo a lo largo de esta charla una visión fresca y muy interesante sobre cómo debemos de pensar el teatro, no solamente como expresión artística, sino como una herramienta que nos permite visibilizar realidades y problemáticas sociales. 3030-5326 del teléfono directo aquí en cabina, pero también, Carlita, estamos de larga distancia.
En el 01800-087-8817 estamos esperando sus llamadas, así que por favor hágalo, aquí alguien muy amablemente le atenderá. Recuerde que tenemos el libro de Teófilo Guerrero que se llama Café para Intelectuales. Si usted se quiere ganar este libro en la rifa de esta noche, por favor comuníquese Aquí nuestra compañera Valeria estará atendiendo su llamada.
Además, estamos en redes sociales. En Twitter estamos como @dimepoesia y, por supuesto, en Facebook nos puede encontrar como Dime Poesía Radio. De regreso del corte, tenemos la sección Luminiscencias, que está pendiente, y, por supuesto, yo lo voy a platicar en la sección Punto y Aparte. ¿Cuál es el verdadero origen de los papalotes o las cometas? Quédese con nosotros, mucho más de arte y cultura aquí en Dime Poesía Radio.
Déjate seducir por la magia de la palabra escrita. Ya vuelve, Dime Poesía.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas, cuando lloras, y también cuando sonríes. El aire nos acerca a ti. Transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Las seis cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. ¿Sí? Queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
En donde la espada representa la justicia. En Veracruz está el primer mural que hace Oscar.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Dime Poesía. El arte entra en escena.
Comenzamos.
Luminiscencias. Tragos de luz para tus sentidos.
¿Usted se acuerda del rostro de su vecino, del rostro de la señora que vio pasar en la calle, del rostro del chofer del camión al que se subió el día de hoy? Pues es posible que sueñe próximamente con ellos. Fíjese que solo soñamos las caras que hemos visto. Por lo tanto, el asesino serial de su sueño podría ser, por ejemplo, el vendedor de paletas que viste de niño.
Pues qué interesante pensar, Carla, que todo está interconectado y sobre todo el mundo de los sueños, que es tan disfrutable para muchos. Y si tiene usted de repente pesadillas, pues también reflexione en torno a lo que vivió en esa pesadilla para ver qué le puede sacar de provecho. Pues ahí está la sección Luminiscencias con Carla Godínez, Tragos de Luz para sus sentidos. Y ahora vamos a Punto y Aparte, porque todos esos datos y esa información que están flotando en la atmósfera y por todo el mundo los traemos aquí en esta sección, donde yo le voy a platicar esta noche cuál es el verdadero origen de las cometas, de los papalotes, no se lo imagina. Vamos a escuchar esta cortinilla y regresamos.
Todo lo que nos falta por conocer es Punto y Aparte. Información, datos y curiosidades de la historia universal en Punto y Aparte.
Con Guillermo Jáuregui.
La semana pasada le platicaba yo del origen del Tupperware, de esta herramienta que utilizamos, porque es una herramienta para mantener sanos y salvos nuestros alimentos y en perfecto estado, pero no imaginábamos que habían salido de las máscaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo interesante aquí es que las cometas tienen algo similar y parecido. Las cometas tuvieron su origen en China como un dispositivo originalmente para la señalización militar. Fíjese usted qué interesante, pero fue alrededor del año 1200 a.C. que el color de una cometa china, junto con sus dibujos y muy particularmente los movimientos que les hacían ejecutar, comunicaban mensajes en código entre diversos cometas de poco peso y entre los diversos destacamentos militares. Así es que los chinos eran entonces tan eficaces en la construcción de grandes cometas que incluso llegaron a emplearlas como planeadoras para llevar encima a una persona. Eso de entrada pues suena bastante riesgoso, Carlita, porque bueno, el aeronauta se tendía sobre la superficie de la estructura de bambú y papel, que eran las cometas originales, se aferraba a ella con manos y pies y su única esperanza consistía en encontrar un viento intenso y favorable, en este caso, para no caer, imagínate.
Difícil, pero yo me quedo con la forma convencional de las cometas, las que todos nosotros volamos de niños. Y pues todavía en esta ciudad, en tiempos de vientos fuertes, es una diversión sana y pues sigue siendo un deleite para todos nosotros.
Sobre todo es una diversión sana. Pues bueno, la historia no termina ahí. Desde China, las cometas pasaron a la India y después a Europa. En cada nuevo país, su aplicación inicial fue, de la misma forma que en China, en las comunicaciones militares, como complemento de otros dispositivos para la señalización, como por ejemplo las fogatas, las señales de humo, entre muchas otras. Pero por ejemplo en el siglo XII, los niños europeos ya hacían volar cometas musicales. Y usted se preguntará a qué me refiero con esto. Pues bueno, estas cometas silbaban mediante pequeños orificios en su cuerpo, que obviamente al paso del viento producían sonidos muy particulares. Esto además de la cola que tenían, que cada vez eran más largas y coloridas. Asimismo, y ahora refiriéndome al mundo científico, las cometas provistas de equipos de medición atmosférica desempeñaron un papel esencial en el desarrollo de la meteorología. Y también los conocimientos acumulados durante siglos en su construcción contribuyeron al progreso de la aerodinámica. Aquí estábamos viendo lo que hacían los chinos con los pobres compañeros, ¿no? Que los ponían a volar. Pero hoy en día la cometa sobrevive como uno de los juguetes más populares, coloridos y amigables en todas, pero todas las culturas.
Además que es sencillo de hacer en casa.
Exactamente, sobre todo pensar que con papel de china, unos palitos de madera, se la puede pasar uno increíble, Carlita.
Así que si usted tiene años como yo, muchos años ya sin volar una cometa, piénselo, puede ser su diversión para este fin de semana.
Pues ahí está, punto y aparte, como siempre, información, datos y curiosidades de la historia universal. Carlita, un fragmentito que nos puedas compartir ahí, ya que lo tienes en mano, de este libro que se llama Café para Intelectuales, de Teófilo Guerrero, que esta noche está con nosotros, director, actor y dramaturgo jalisciense. Por aquí lo tenemos para que nos marque al programa al 3030-5326 y participe en la rifa para llevarse este libro.
Un fragmentito nada más para que se dé idea. Así es la vida, un pajarillo silvestre que viene y va, una nube fugaz, un suspiro de Dios, una mirada del cielo que no aprende a distinguir hasta que la muerte te sonríe y te llama con sus caderas ondulantes. La vida es un arma del cielo para defenderse de la vacuidad.
¡Qué bonito! Ese es el libro que tenemos esta noche, es de Teófilo Guerrero, se llama Café para Intelectuales. Ahorita platicamos sobre eso. Tenemos llamadas de Elvia Acevedo Ortega. Dice, nos agradan mucho las entrevistas que le hacen a los invitados y nos gusta que sean de diferentes disciplinas artísticas. Pues Elvia, te agradecemos mucho tus comentarios. Esa es una de las apuestas del programa, ir circulando por las diferentes expresiones.
Belén Ayala manda saludos al artista y a todo el equipo.
Por supuesto, también participa en la rifa y se comunica José Luis González, Gómez Sánchez, nos felicita por el programa y dice que sigan haciendo el esfuerzo para que las nuevas autoridades no le pongan ningún pero y los apoyen todavía más que las pasadas.
Por acá tenemos a Fabio González Lara, que dice que todos los jueves nos llama y participa también en la rifa.
Gustavo Rincón Castorena, de la colonia Paseos del Sol, dice saludos al equipo, entra en la rifa. Al mismo tiempo también lo hace Carolina Benítez, que entra también en la rifa.
Jesús Pimentel dice, felicidades al invitado, se nota su pasión por el teatro y al equipo porque el programa es excelente.
Pues un saludo con mucho cariño para Jesús Pimentel y todos nuestros radioescuchas. Todavía nos pueden llamar para participar en la rifa 3030-5326 y está la convocatoria abierta de radioescuchas a bordo para que usted venga a la cabina aquí con nosotros a pasar y disfrutar de un programa en compañía del equipo y sobre todo abriendo nuevos panoramas para pensar cómo hacemos nuestro trabajo. La pregunta es simple, simplemente nos tiene que decir por qué le gustaría acompañarnos aquí. Comuníquese al 3030-5326 o al correo oficial, Carlita, que es dimepoesia@jalisco.com.mx. Exactamente, dimepoesia@jalisco.gob.mx. Ahí estamos en estas dos medios de contacto, pero bueno, como le comento, está Teófilo Guerrero con nosotros y retomando la charla ya para ir cerrando. Teófilo, ¿qué les espera a los nuevos dramaturgos jaliscienses, a los jóvenes que me hablas de tanta creación, pero donde entra el compromiso como algo muy importante para seguir creciendo y consolidarse, claro?
Pues les espera mucho trabajo para empezar. Vamos, estamos atrasados con respecto al resto del país. Ya en el resto del país ya los dramaturgos que tienen entre 25 y 30 años tienen por lo menos un par de obras montadas con actores profesionales. Aquí los jóvenes sí se están viendo un poco lentos. No están produciendo como debían, ¿no? Está por salir esta compilación, esta antología de literatura dramática de Jalisco. La mayoría de los dramaturgos que estamos en esta compilación, sí andamos como por, bueno, si no me equivoco, estamos por encima de los 30 años,
sí,
por mucho, ¿no?
Entonces, hablas de la que está Fábregas y está Ruiz Mercado.
Sí, 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 exactamente, que compiló por ahí Gabriel Bárcenas. Uh-huh.
Exactamente.
Sí, y necesitamos dramaturgos jóvenes. No están trabajando los chavos. Sí hay directores, hay muy buenos actores, pero los dramaturgos, algo pasa que se están rezagando y es un muy buen momento para empezar a hacer dramaturgia, muy, muy
buen.
Tú
hablas
momento
de que no basta solamente interpretar las obras, sino también hay que crearlas. Pensemos esto en materia de la historia del teatro, ¿qué estamos sembrando y qué estamos dejando como legado para el teatro jalisciense?
Exacto, porque todo movimiento teatral, y nos podemos ir a la historia y revisarla, todo buen movimiento teatral cubre todos los aspectos del fenómeno escénico, desde el que recoge los boletos en la entrada hasta llegar al productor o
por
al productor ejecutivo. Entonces faltan dramaturgos, falta quien cuente nuestras historias. Tenemos ahí un montón de historias olvidadas, tenemos temas, tenemos cuestiones que tienen que ver con la esencia de Jalisco y de Guadalajara que están olvidándose.
Es también una invitación para que todos aquellos que tienen interés se animen y comiencen a explotar esta parte, ¿no? Esta
nunca
parte
es tarde creativa para comenzar, Carla.
Ahora, Teófilo, ¿qué proyectos tienes próximos? ¿Qué presentaciones tienes próximas? Y bueno, pues ¿dónde podemos encontrar tu trabajo en los próximos meses?
Híjole, pues en abril estreno Anoxemia, que es un texto complicado con dos estupendos actores que son Paloma Domínguez y el maestro Jesús Hernández.
Por supuesto.
Mire, maestro, me pongo de pie. Vamos a estar en la Casa Suspendida aparte todos los viernes de abril. Luego vienen presentaciones de libro, empieza, bueno, de literatura dramática de Jalisco. Luego Arlequín creo que va a sacar uno también individual que lleva por nombre Estación Juárez. Luego creo que también sale otro en Arlequín Colectivo donde hay un texto mío. Y cerraría, yo creo, esperemos que, con un texto que va a sacar la editorial, ay, se me acaba de ir el nombre, pero es la editorial de Boris Sherman.
Bueno, lo daremos a conocer por redes sociales, pero también para las personas que te quieran contactar, Teófilo, en redes sociales pueden encontrar tu trabajo también.
Sí, estoy en Facebook, diagonal, ¿sí? teófilo.guerrero, y ahí constantemente estamos, avisándoles de las novedades, incluso cuando hay alguna cuestión ahí con los montajes, bueno, sacamos también promociones.
Excelente saber eso y sobre todo para las personas que estén más interesadas, nuestros radioescuchas, en seguir de cerca tu trabajo. Yo quisiera agradecerte, disfrutamos muchísimo la charla, Carla, realmente estuvimos no solamente muy relajados, sino muy conectados porque es muy interesante para nosotros ver cuáles son no solamente esos puntos fuertes, sino también los puntos flacos que hay que atacar o hay que trabajar para construir no solamente una sociedad más integral, sino en este caso una expresión artística como el teatro que tenga su lugar y sobre todo esta trascendencia que todos estamos buscando, Teófilo.
Sí, sí, así es, y luego el ejemplo más claro es esto que mencionó Vivian, ¿no? Con la improvisación. Claro que se tiene que diversificar el teatro porque estamos en una sociedad diversa, en una sociedad plural.
Uh-huh. Exacto, tengo aquí una entrada, aprovechando nada más rápido, entró por Twitter un comentario de Carlos Caballar en respuesta a una pregunta que lanzó Santiago Rivero, coordinador de medios del programa, preguntando que qué opinan sobre el lugar que ocupa el teatro en los consumidores mexicanos. Carlos Caballar dice, dijo, creo que es un arte poco consumido por el público, porque en ocasiones es caro y en otras más barato, pero malo y sin propuesta. Pues ahí está el comentario, nosotros ya nos estamos encaminando a la rifa, pero por ahí tienes, Carla, otro comentario.
Así es, alcanzaron a entrar unas llamadas más. Ignacio Ramos dice, muchas felicidades por el programa. Fátima Taise Figueroa dice, me gusta mucho escucharlos. Y por acá, Jorge Gómez Franco dice, felicidades al programa, al equipo y al invitado. Me gusta mucho escuchar Jalisco Radio.
Excelente saber eso. Nosotros compartimos el gusto de estar con ustedes martes a martes. Mientras tanto, Carla va a hacer la rifa. Teófilo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, y este es tu espacio. Esperamos tener la oportunidad de tenerte nuevamente aquí.
Por acá tenemos ya...
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues con eso, amigos, nosotros nos vamos. Mientras Carla está deliberando ya, bueno, ya los tiene por lo que veo, pero bueno, yo me voy con esta frase, como siempre, de Charles Chaplin, este gran actor y director británico, que dijo alguna vez, y hablando de la importancia del tiempo: el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Amigos, con eso nos vamos, no sin antes decir quién se lleva este libro de Café para Intelectuales.
La ganadora de la rifa es Elvia Acevedo Ortega, así que por favor tiene que pasar aquí al edificio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión,
que está en Avenida México, esquina con Francisco Rojas González, número 155, aquí en la colonia Ladrón de Guevara, en horario de oficina y con una identificación oficial. Carlita, pues ya nos vamos y el próximo martes nos escuchamos con más.
Por acá estaremos gustosos de acompañar a usted con una hora más de reflexión en torno a la cultura.
Pues bueno, nosotros ya nos vamos, y ahora sí, algo muy importante es, por supuesto, darle las gracias a este gran equipo de producción que hace posible martes a martes la transmisión de este programa. Vivian Cárdenas en la producción, Fabián Pelayo en controles técnicos, asistido también, por supuesto, Vivian, por Flor Carolina Barrera, que hace un estupendo trabajo, y en los teléfonos recibieron sus llamadas con muchísima amabilidad Valeria Sánchez y Francisco Aguilar, que además nos hizo el favor de acompañarnos esta noche en el programa. Carlita, estamos en Twitter como Carla-Godínez, y un servidor nos puede encontrar como @jauregui. O aprovecho también para darle las gracias a mi gran amigo Roberto Ornelas, que como siempre es el fotógrafo oficial de este programa ya desde hace muchos años. Además, verdaderamente entrañable esta amistad con él. Puede encontrar todo el trabajo ahí en Dime Poesía Radio, que es el grupo en Facebook, también en Twitter. Todo lo que vea de videos y fotografías son de Roberto Ornelas. Yo me despido, soy Guillermo Jauregui, agradeciendo su atención como cada martes, y le receto para este cada martes una sonrisa, porque es la mejor manera en la que podemos salir a vivir. Pásele excelente, y un gusto como siempre haber compartido este espacio con usted. Muy buenas noches.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.